Finalmente lo logramos. Estamos con Vicente Abate aquí en una de las entrevistas PUCA, pasándola muy bien al borde de una taza de café. ¿Qué tal, Vicente? Buen día. ¿Cómo estás?
Bien, buen día. Muchas gracias por la convocatoria.
Al contrario, gracias a vos por aceptar este convite. Un poco la idea era comenzar charlando de tu faz como funcionario público durante mucho tiempo, entendiendo en temas de ambiente. Y un poco que nos contaras cómo era la realidad desde ese lugar de ámbito ejecutivo, digamos, del ejecutivo provincial y también en orden municipal, porque por ahí es fácil verlo desde afuera, pero cuando tenemos el acceso a alguien que tuvo la posibilidad de tomar decisiones, saber un poco cómo es el entresijo y todo lo que se pudo lograr, ¿no?
Sí, en realidad el trabajo es responsabilidad. Directamente, si vos tenés una tarea para cumplir, tenés que cumplir con los objetivos. Desde hace tiempo nosotros estamos, digo nosotros, porque hay un montón de compañeros que también trabajamos de forma grupal, luchamos por cambiar en la era tecnológica que vivimos esta situación que viene de la era industrial, de trabajar por horario en vez de trabajar por objetivo. Entonces la realidad es marcarse una línea de tiempo y cumplir los objetivos que uno plantea, que sean chicos, no hace falta que sean grandes, porque todos los días si tenés un logro son 365 logros al año. Entonces realmente los pequeños logros son los que van sumando en el camino la posibilidad de tener un éxito relativo en los objetivos que te hayas planteado. Con respecto a la fase de funcionario, bueno, yo empiezo en el 99 después de una actividad privada con muchos altibajos y con muchas situaciones laborales de todo tipo en el municipio de Guaymallén. Allí entro en la dirección de planificación, en un escritorio contra una ventana, en donde de a poco vamos...
¿Qué pintura esa, no?
Son duros los empleados estatales porque realmente cuidan su espacio y todo lo demás. Tal es así que una dimensora se acercó, me habían encargado la resolución del plan de ordenamiento, el nuevo código, digamos, del CEOT que se había dicho, y me comentaba, y si vos estás preparado para esto, le digo, mira, lo más probable que falte mucho, pero seguramente lo voy a lograr entender y estudiar como para que esto se pueda llegar a concretar. Y a raíz de eso, quiero apuntar de que cuando uno asume un cargo directivo, no como empleado, tiene que tener una etapa previa de conocimiento. Entonces hay un paralelo que tiene que tener con el previo al cambio de director, por lo menos de 2 o 3 meses para entender la oficina de cómo se hace. Porque si no, es lo que te lleva medianamente a cualquier funcionario público al ingresar a un cargo directivo, adecuarse al sistema interno, no tan solo los empleados, el manejo burocrático, sino para entender los objetivos de su cargo, salvo que lo haya cumplido anteriormente y lo conozca. Entonces, cuando entramos, digamos, de la base del escritorio contra la ventana, de a poco fuimos, cuando uno trabaja, la gente se da cuenta, necesariamente. Entonces, en ese sentido, le poníamos las pilas, probablemente un muy lindo equipo de trabajo también en la dirección de planificación. Llegué a ser su director de planificación y obras privadas, que estaba el ingeniero Gatti en aquel momento. Y posteriormente la planificación se convirtió en dirección y quedé como director.
Es decir, que lo grupal, el trabajo en equipo es clave, digamos, ¿no? En el Estado y siempre, pero digo, qué bueno eso escucharlo, porque por ahí algunos pueden pensar que cada uno atiende su quintita, digamos. Incluso las veces que hemos sabido eso en cualquier gestión pública, lo más probable es que no termine bien, ¿no?
Sí, yo dentro del Estado, tan vapuleado, tan estado bobo, tan... Hay profesores de la universidad, maestrandos, doctorados, que trabajan en la función pública.
Generalmente, que se ponen al hombro la responsabilidad de sostener ese Estado, ¿no?
Sostener el Estado y muchas veces cumpliendo funciones que no son atinentes a su capacidad. Entonces, la realidad es que la jerarquización y el dejar de que entre gente por la ventana, sino que realmente potenciar a los empleados de historia, pudiendo incluso hasta rendir para que capacitarse y poder adquirir nuevas clases, vemos que eso no se cumple. Entonces, el descontento que hay, tanto la faz del público en general o contribuyente contra el Estado, Es hasta injusto para toda esa gente que mantiene, como vos decís, el Estado en funcionamiento. Cuando andan de achicar el Estado, siempre se rompe por el jabón más fino, porque aquellos que cobran 8 millones de mango, como hemos visto hace unos pocos meses, esos siempre están.
Y déjame que diga una obviedad, Vicente querido, porque por ahí algunos mendocinos y mendocinas, argentinos, argentinas, no necesariamente fueron anoticiados, que el Estado son el policía que uno ve pasar, la maestra que le da clase al culillo, para usar un término bien mendocino,
el bombero,
el salud, ¿no es cierto? Claro, entonces, digo, porque por ahí se ve como algo lejano, como una entelequia, donde quizás habitan los grandes funcionarios, pero convengamos que el Estado son seres humanos, como vos y como yo, igual de responsables y además de deseosos de seguramente cumplir bien con su tarea, ¿no?
Absolutamente, hoy estamos ante la antesala, si la convocan a la educación como un servicio o como un derecho, ¿no? Esa es la realidad. Son esas situaciones que por ahí no alcanzamos a entender, de la diferencia entre los términos y a qué nos están llevando. La realidad es que vemos aquí en Mendoza la capacitación para los docentes y todo lo demás, que en realidad es un poco para tapar los bajos sueldos que cobran y sus responsabilidades ante los niños, que no le sacan nunca el collar, digamos, a la responsabilidad y siempre están. Y la realidad es que hoy en Buenos Aires se está tratando eso. No sé si es una situación que ya se planteó cuando fue la pandemia, de si era un servicio esencial o no. Y claro que es esencial, pero evidentemente prima el derecho. Entonces, en ese sentido, creo que ojalá que no se cambie, porque constitucionalmente está muy bien expresado. Posteriormente, con el tema de las funciones que me preguntaba al inicio, el Estado me permitió no tan solo conocer el interior del núcleo Estado, sus vicios, y tratamos de optimizarlo. Nosotros, tanto planificación como posteriormente la Dirección de Ordenamiento Territorial, funcionábamos con orden de servicio, en donde planteábamos...
¿Qué significa eso?
Y le dábamos, teníamos una serie de resoluciones que tomar, objetivos a cumplir. Entonces determinábamos a la persona que era la capacitada, hacíamos un papel, que era una fotocopia común, y le determinábamos la función y el día de entrega de su trabajo para tenerlo ahí. Entonces, más o menos, podías diferenciar un día, dos días, pero vos sabías que el trabajo iba a estar. Entonces, con esos sentidos, realmente empezamos a trabajar en forma grupal, y los viernes dedicábamos una hora, hora y media, tanto en planificación como en la duda, a hacer charlas entre todos. Entonces, todos hablaban de algo, se hacía un rol de charlas y de temas, y se distribuía en los viernes de cada uno de los meses, y muchas veces llevábamos o traíamos profesionales o gente interesada que nos ilustrara sobre temas específicos que estábamos tratando.
Es decir, levantando el nivel general del grueso de empleados y buscando seguramente nuevas respuestas a las problemáticas. Me acuerdo que por aquellos años se avanzó mucho también en lo que se pretendía el plan de ordenamiento territorial, ¿no?
Sí, estábamos en la previa, digamos, en el trabajo de la universidad, en ese convenio que se había hecho por parte del Estado y la universidad como para elaborar las primeras líneas de la que fuera posteriormente el 8051, pero la realidad es que eso fue una costumbre ya tomada desde antes. Estamos hablando real del 2002, 2003, nosotros ya hacíamos estas reuniones en Guaymallén, que en donde participaba posteriormente, sí, volvió tan popular, digamos, que iban los concejales, hacíamos unas reuniones con tal. ¿Cuál es el problema que habíamos detectado? El trabajo estanco de cada una de las oficinas dentro del Estado municipal y también dentro de la provincia. Entonces era interesante empezar a unir cada una de las oficinas y trabajar en forma conjunta y armonizar los trabajos. Encontrábamos que por ahí una oficina estaba haciendo lo mismo que otra dentro del mismo organismo. Entonces empezamos a horizontalizar la información ante la falta de un intranet municipal, que aún no la tiene Guaymallén, y que realmente nos permitió avanzar y mucho respecto a los primeros trabajos de ordenamiento que se hacían, porque con una camioneta Chevrolet verde, toda estartalada que estábamos alquilando porque no teníamos movilidad, claro, hicimos relevamiento de usos de todo el departamento. En aquel momento eran 20 distritos, en este momento son 21. y detectamos todas aquellas actividades y usos de comercio, industria y todo lo demás, y por descarte salía la vivienda o lo que eran baldíos. Y salíamos con las planchetas catastrales, se detectaba, digamos, ahí, volvía en el SIGGEN, que era el sistema de información, se cargaba de inmediato con dos procesadores y al final del año teníamos, qué sé yo, decir, bueno, Dorrego, ¿qué cantidad de talleres hay? Y apretabas un botón y aparecían dentro de la plancheta catastral.
Innovador para la época, ¿no?
Absolutamente. Pero como toda innovación, si vos no la seguís, se pierde. Si no seguís cargando y todo lo demás, se perdió. En este momento estamos 25 años atrasados dentro del departamento de Guaymallén. No tan solo porque no se atiende la necesidad del contribuyente, sino porque se ha perdido toda esa información, que es una tontera. A pesar de tener un plan municipal de ordenamiento territorial hecho en plena pandemia, que falta un poco de participación, pero de todas maneras está hecho. Creo que, como para agregar, el territorio es dinámico. Y si el Estado no está a la par...
Ahí pasa a ser el Estado bobo, del que hablábamos más temprano, que en definitiva no solamente es superpoblado de empleados, como algunos creen, sino también no necesariamente precisando, digamos, se esperaría que precise las tareas, como vos decías recién, que no haya superposición y entonces se logre un objetivo mejor, ¿no?
Bueno, eso corresponde a la dirección. Si hay alguien bobo, es la dirección y no los empleados. Entonces, en ese sentido, quien hace trabajar a la gente es el conductor, sea de una oficina, de un taller o lo que sea. Realmente, si vos tenés objetivos a cumplir, lo cumplís y punto, y pones a todo el espacio al grupo. ¿Cómo armonizar el grupo? Ya son otras tareas y habilidades que pueda tener el director al efecto de hacerlos trabajar en forma grata y sustanciada. Nosotros mismos siempre, el municipal ha tenido problemas de económicos, digamos, de su sueldo bajo y también hablar ahora, que realmente están todos en calidad de indigentes. Y habíamos conseguido algunas prerrogativas por parte del intendente, luchando como director, y teníamos uno o dos de las alternativas de funciones críticas que dábamos, y las íbamos rotando para que todos, absolutamente todos, en algún mes tuviese un premio al trabajo. Aquel que nosotros merecía, por supuesto, no lo dábamos. También hice sumarios, situaciones que se daban anómalas, de algunos de delitos complejos que se dieron que hasta ahora siguen trabajando, nunca se resolvieron, pero en realidad que con denuncias completas, me acuerdo que situaciones muy muy anómalas que descubrimos y también lo hicimos.
Bueno,
a pesar de la el vínculo partidario, a pesar de todo, creo que las situaciones hay que ser y parecer. Hice ahora con el ejemplo. Es una alternativa que tenemos.
Además, no importa si la persona que está obrando mal es compañero o es correligionario o es de lo que se trata es realmente de dignificar la tarea del Estado, que por otra parte es clave desde el punto de vista estratégico, por ejemplo, en una provincia como la nuestra, recordemos con el 4% del territorio medianamente controlado a partir de los oasis que vienen de la heredad, pero seguimos viviendo en un desierto, ¿no? Por eso las políticas ambientales, que cada vez han sido, entiendo yo, más importantes, incluso recordemos, creo que fue en la gestión de Arturo Lafalla que se lanza el Ministerio de Medio Ambiente a cargo de Luis Bon, pero bueno, ahí también ha habido avances y retrocesos, ¿no?
Sí, Elena Brand dice que estamos en una provincia de tierras secas. La única diferencia es si son o no irrigadas. Y yo creo que por ahí pasa el tema. Si nosotros conceptualmente tenemos idea de que esto es un desierto, vamos a cuidar mucho más a nuestra provincia y los oasis que tenemos, que en la agencia del Sistema de Información Ambiental hizo a través de las fotos satelitales la detección del 4,8% de oasis que tiene la provincia. Y en ese 4,8% vive el 78-80% de la provincia en esos oasis y desarrolla sus actividades económicas y todo lo demás. Entonces, el resto de tierras secas no llega, pero vive gente. Están los puesteros, están realmente esas condiciones de agricultura familiar y de sustento que se dan y son atendidas. Y realmente en nuestro pasado, digamos, laboral dentro del Estado, atendíamos. Nosotros íbamos a ver a través del aduado que teníamos el manejo de las tierras fiscales, puesteros que estaban en límite con Chile, Y cuando llegamos ya había ido al municipio, ya había ido la Coprosamén a vacunar a sus animales, había estado la Subsecretaría de Agricultura Familiar atendiéndolos y dándoles algunos subsidios para trabajar y hacer corrales, había ido la gente de energía y le había puesto un panel solar. Bueno, eso se perdió todo. Todos los programas que se desarrollaban en pos de aquella gente que realmente necesita de la apoyatura, se desarmaron. Y considerar un programa, primero tenés que conocer la problemática, interpretarla, sacar un diagnóstico y ver cómo lo podés llegar a solucionar. A partir de ese programa tenés que ver cómo lo financiás. Una vez conseguís financiamiento, tenés que conseguir la gente que lo puede desarrollar, capacitarla y largar el terreno. Y posteriormente controlar y hacer los ajustes necesarios como para que se pueda llegar a lograr. Eso lleva de 5 a 10 años. Todos esos programas que desaparecieron del Estado, hoy para armarlos va a costar una barbaridad.
Claro, y además también todas esas comunidades han quedado desprotegidas, sin resolver sus problemas, que con el paso del tiempo y sin esos instrumentos lo más probable es que se hayan agravado, ¿no?
Absolutamente. Bueno, no son negocios. Dentro de los puesteros también nosotros descubrimos que había puesteros que hacían un pozo con una chapa y sacaban agua, y otros posteros que tenían 4x4. Y hasta eran familiares y se luchaban por la tierra. La tierra es un bien social, escaso, es lo mismo que el agua, y corre sangre a veces por la determinación de la tierra, y en eso tiene que estar el Estado como mediador y como compensador de esas falencias y desfasajes que se dan. Al desaparecer, realmente ganan más fuerte.
Seguro. Bueno, pero eso como acabas de definir como Estado, lamentablemente no lo pensamos todos. Estamos viendo hoy a nivel nacional y rige el RIGI, como decíamos fuera del aire hace algunos minutos. Es decir que el país está en plena disolución. ¿Cómo estás viendo vos? Además, tomando en cuenta que hace horas nada más el Senado Provincial avala la propuesta nacional del macri-mileísmo de llevarnos hacia un lugar donde las grandes fortunas mundiales, las grandes corporaciones, hagan aquí su América a expensas de la propia población de nuestro país, ¿no?
Estamos en un mundo patas para arriba, donde lo que está ocurriendo acá como intromisión de ese núcleo poderoso económico mundial que no tiene cara, ocurre en todos los países que son débiles como el nuestro. Pero débiles en el sentido de que no cuidamos nuestro acervo cultural, no cuidamos nuestra historia, no cuidamos nuestra memoria, no cuidamos. Hemos llegado a un nivel de individualismo que ya exacerba y que mundialmente está ocasionando mucho daño, y eso es aprovechado por justamente una derecha que la tiene toda, incluido que son inhumanos. O sea, si realmente tienen que matar a la madre, sería un daño colateral, pero no importante. Sí. Es mi opinión, ¿no? Pero de todas maneras, creo que lo insano que está ocurriendo en Argentina hoy no tiene parangón. Yo luego de la época del proceso nunca pensé que íbamos a llegar a un tiempo de odio como estamos llegando hoy, y lo hablo con mucho dolor porque tengo familia afectada, digamos, desaparecida, y realmente sufrí a la par de ellos el dolor. Tengo primos que han perdido sus hijas, el marido de una de ellas, el hijo que fue criado por los abuelos. Bueno, ese sufrimiento, multiplicarlo por 30.000, y es una barbarie que no tiene perdón. Entonces, la visita que han hecho al penal, sinceramente, es repudiable, absolutamente, porque no merecen nada, salvo el juicio, digamos, la memoria de todos nosotros, para que no vuelva a ocurrir.
Sí, y la expulsión de una cámara que lamentablemente se abroqueló en defensa de ellos en estas últimas horas. Volviendo un poco a la realidad provincial, entiendo que esta gestión de ambiente prácticamente tiene una mitad de la cantidad de empleados que supo tener.
Sí, se ha desmembrado. O sea, divide y rellena, digamos, bueno, sería ese concepto. Apenas nosotros tuvimos hasta el 2016... Al poco tiempo la Agencia Provincial de Ordenamiento se quedó sin su presidencia, falleció Sonia Romero de cáncer, y a partir de ahí nunca más se armó ni siquiera el proceso para nombrar una nueva presidencia de la agencia. El Consejo Provincial de Ordenamiento Territorial se ha reunido en muy pocas oportunidades posteriormente, muy guionado, y ni hablar del Consejo de Arraigo, de todos los otros consejos que existían. Cuando fue la pandemia, Suárez constituyó otro consejo, el Consejo Económico y no sé cuánto más, cuando ya tenía todas las herramientas como para haber convocado de inmediato al Consejo Provincial de Ordenamiento Territorial con las mismas funciones y comisiones que tenía, con una experiencia previa absoluta, que trabajaron más de 110, 120 profesionales, ciudadanos y todo lo demás, aportando ad honorem dos días a la semana ideas y trabajo. Pues te digo, o sea, la gente cuando vos lo convocás seriamente participa, te aporta y te da las soluciones como para poder seguir gobernando y empezar a ser participativo, ¿no? Pero todas las áreas de planificación, de ordenamiento, son molestas a la hora de los negocios, porque te condicionan, te controlan y todo lo demás. Entonces, por eso no se adaptan todavía muchos al presupuesto participativo, a los ordenamientos territoriales, digamos, a las planificaciones, pues son las áreas molestas de aquellos organismos del Estado que vienen a hacer negocios y no conducir.
Seguro. Estamos pasándola bárbaro con el sonido ambiente como siempre buscamos en el bar. Y bueno, una mañana que arrancó linda, con buena temperatura. Me acordaba, porque me daba un pie bárbaro para contar que soy el autor del el primer proyecto de presupuesto participado en el Consejo Deliberante de Capital.
Qué bueno.
Tengo ese honor. Por supuesto, me lo bocharon las mayorías radicales. Pero creo que ese es el camino y al que en algún momento vamos a tener que volver, porque entiendo que vamos a tener que refundar el país que están refundiendo, y ojalá que sea pronto, ¿no? ¿Cómo ves desde ese punto de vista un poco a nuestra población y cómo avizorás lo que está pasando?
Mira, tengo el axioma es: todo poder que se tiene tarde o temprano se pierde. Entonces la realidad es que esto...
Preguntale el Imperio Romano.
Oh, ¿no es cierto? Han caído imperios, y no, ¿por qué no va a caer un gobierno malo? Entonces la realidad es que tenemos que organizarnos, ser serios, ya no ver el ombligo sino el cuerpo entero que tenés y todo lo que tenés alrededor, y empezar a no pensar en los cargos sino en el objetivo futuro, que es recuperar para la Argentina un gobierno que sea nacionalista con C, en donde podamos llegar a cuidar y preservar, digamos, todos nuestros recursos naturales y, por sobre todas las cosas, lo que viene a futuro, que es muy grave con el tema agua y cambio climático. Nosotros tenemos en una Mendoza una realidad que no ha sido atendida durante décadas, el agua, en donde en los oasis tan solo hay SAM, y eso está documentado y dicho, incluso que realmente por gallego, donde tenemos 1.500 kilómetros de cañerías obsoletas, y en estos años, que son casi 10 ya, han cambiado 150 kilómetros. Al paso que vamos, necesitamos 122 años para cambiar el total de la cañería, y lo dicen con tal desparpajo y tal tranquilidad que ni siquiera esos 122 años serían para cambiar esa cañería, sino toda aquella que va a ir siendo amortizada en ese tiempo, porque uno tiene una cañería, una vida útil de unos 30 años aproximadamente, que si, olvídate, no tiene solución si no tenés una política pública de Estado general.
No, pero además permitime que meta la cuchara. Después de Mirta Legrand soy el que más interrumpe en el país, siempre digo. Con esto de, por un lado, la cantidad de agua que se destina al fracking, y por otro lado, la que se pretende destinar a la mega minería, mientras no se hacen obras de infraestructura y se entrega el manejo del recurso vital a una empresa israelí, a la que nadie conoce. Nunca nos preguntaron si eso se podía hacer, si correspondía, tomando en cuenta que esa misma empresa en los 60 venía a aprender de nosotros el manejo del agua, ¿no?
Sí, es una aberración, sobre todo con la experiencia que hay acá. Hay profesionales de una valía superior incluso a todos los profesionales que han venido a Mecora. Bueno, es dejar los negocios, muchachos, y empezar a trabajar en forma seria. Hoy el código está en pleno taller de reconocimiento o no. Creo que dentro de todo esto es perfectible. O sea, nosotros en 1802 habían alrededor de 9.000 personas en Mendoza. Oasis Norte, pues no existían los otros oasis, claro. Por demás. Entre negros, mestizos, gauchos. En aquel momento no, ni siquiera figuraba Mendoza, era Cuyo, era la alternativa. Y nosotros teníamos un sistema de humedal, el humedal de El Bermejo, que abarcaba prácticamente Guaymallén, la Valle y Maipú. Agua salía por las orejas, o sea, había agua, solete. 9.000 personas. Estábamos en 2024, 2.200.000 y pico, dijo el censo 2022, y con 3.800.000 turistas que visitan la provincia anualmente, que también consumen, que toman, esto. Y eso va a incremento según las condiciones económicas que pueda tener la provincia o el país o el mundo. Entonces, el tema agua va a ser una crisis. Chile consume alrededor de 180 litros día. Nosotros estamos potabilizando en Mendoza 700 litros día. El 62% se pierde en la cañería y el resto se malusa dentro de las viviendas. Y nos quieren hacer asumir la culpa de como que nosotros somos los gastadores,
que es los ciudadanos,
que es verdad, pero en realidad el gobierno tiene que hacer la obra necesaria para que ese 62% no se pierda. Entonces, y eso pasa no tan solo con el agua, sino con la cloaca y también con irrigación. Entonces, esas obras vitales son las que tenemos que atender. Y no hay un plan, no hay una base, no hay una cantidad de proyectos ejecutivos listos como para lanzar. No hay un banco de proyectos en la provincia de Mendoza. Y se vio con Portezuelo del Viento.
Bueno, lo de Portezuelo realmente fue todo un proyecto dirigido a la generación de un nuevo elefante blanco, que además no iba a resolver ningún problema, porque además iban a estar años para poder llenarlo, por ejemplo, ¿no?
Sí, aparte nosotros hicimos todo un estudio bastante grande, digamos, profesionales que saben del tema. Y la realidad, como así, no se va a llenar nunca por el déficit. Nosotros pasamos 10 años de sequía, que está documentado por la irrigación. CONICET hizo un estudio junto con otros organismos de Latinoamérica, en donde establecieron a través de los anillos de los forestales 620 y tantos años para atrás, las épocas de sequía o no que podían haber habido, y los últimos 10 años no tienen parangón hacia atrás respecto a la continuidad. Entonces, evidentemente, nos planteaban que ya no es una situación, una anomalía climática, sino una constante. Esa constante, a pesar que hemos tenido un año y algo más de nieve, no quiere decir que se vuelva a repetir. Acá la isoterma se ha levantado, digamos, ya no está a las alturas bajas de la cordillera y ha empezado a derretir los glaciares. La falta de nieve en los últimos años ha sido muy grave. Hoy tenemos los diques llenos, gracias a Dios, pero eso no puede o no ser una constante. Entonces, el clima no lo podemos manejar, tenemos que ser previsores. Y esa previsión no existe en Mendoza. Estamos trabajando el día a día, la coyuntura plena, y sin un objetivo claro de qué se va a hacer con los 1.023 millones de dólares que tiene la provincia respecto a depositado por el concepto de Portezuelo.
Seguro. No, y además también con esto que lograron surfear la 7722 en el caso de Cerro Amarillo y que siguen adelante con los faroles, con el tema del saqueo y la contaminación.
Sí, la realidad es que la construcción de poder realizada en estos últimos, te diría, del 2013 por parte del gobierno de Cornejo, jamás en Mendoza había existido. O sea, fue cooptado no tan solo el ámbito legislativo, sino el de ética, el de control de gestión, en donde vayas, en justicia. Nosotros cuando estábamos en la legislatura y nos íbamos con Silvia Tocco de la legislatura ya cumpliendo el mandato, ya habían nombrado más de 112 entre jueces y fiscales partidarios de ella. Entonces la realidad...
La suma del poder público.
La suma absoluta del poder público.
Lo cual es totalmente retardatario, porque estamos hablando de algo de lo que acusaban en su momento a Rosas, ¿no es cierto? Pero estamos en el 2024.
Sí, bueno, y eso se ve con el tema de cómo sale el RIG. O sea, el pueblo tiene que entender que el equilibrio legislativo es fundamental como para que haya consenso, diálogo y negociación para que las leyes sean mejores. Si no, es una escribanía del Ejecutivo totalmente.